Buenas tardes.
Son las 2, es la 1 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. Los contagios por COVID siguen siendo altos, pero empiezan a bajar. Ahora solo hace falta saber si será flor de un día. Quien no es flor de un día es la tenista española Paula Badosa, que gracias a su victoria en el torneo de Sydney es desde esta mañana la número 6 del mundo, solo 3 puestos por detrás de Garbiñe Muguruza, 2 españolas entre las más grandes del tenis. Y entre los grandes derbis del fútbol español, hoy tenemos el gran derbi, el Betis-Sevilla de esta noche, el segundo y el tercero de la Liga, y solo puede quedar uno en la Copa del Rey. Sus entrenadores, Pellegrini y Lopetegui, lo saben.
Sabemos la importancia que tienen los derbis aquí en esta ciudad entre Sevilla y Betis, así que por supuesto que tenemos que tener la mentalización de una final. Para la gente va a ser muy importante.
Vamos a ir con la sana intención de ser capaces de superar a un grandísimo equipo. Todos los derbis son complejos y difíciles, lógicamente pues este tiene el matiz de que juegas a partido único una competición, sin ninguna duda, ¿no?
Pues sí, como podremos vivir en el Radio Estadio con Edu García, será Betis o Sevilla. Solo puede quedar uno. Los contagios por COVID siguen siendo altos, pero empiezan a bajar. La sexta ola de la pandemia en la que reina Omicron se extiende, pero es posible que, aunque sea ligeramente, la tendencia al alza esté empezando a frenarse. Esta es la conclusión a la que nos llevan los datos facilitados este sábado por las autonomías. Carlos León.
Sí, Juan Diego, se puede decir que estamos en plena meseta, pero con un número importante de contagiados. La mayoría de las comunidades han notificado menos positivos, aunque cifras muy altas, como son los casos de Navarra, Andalucía, La Rioja o Murcia. Cataluña ha bajado en los casos, pero ha subido 316 puntos en la incidencia. Siguen notificando más positivos que el día anterior Galicia o Cantabria. Esta última supera ya los 4.000 casos por cada 100.000 habitantes. Baleares ha notificado 3 muertes y un dato que preocupa: las UCI de los hospitales se sitúan en un riesgo muy alto. Aragón se mantiene estable, igual que Castilla-La Mancha. Y hoy, Juan Diego, continúa la vacunación en toda España con la tercera dosis en los adultos y la vacunación pediátrica. Al respecto, decir que Galicia cierra la primera fase de la vacunación infantil de 5 a 11 años y, por tanto, termina 3 semanas antes de lo marcado por el Ministerio, al lograr el 70% de cobertura en esta población. Galicia se convierte, por tanto, en la primera comunidad en lograr este hito. Y un último apunte, si me permite, Juan Diego. Claro, se cumplen 22 meses desde que se decretaba el estado de alarma en España en marzo del año 2020. Pues bien, la mitad de los responsables autonómicos del área de sanidad han dejado sus cargos por dimisión, cese o cambio de gobierno sin llegar a ver el final de la pandemia.
Qué curioso, sí. ¿Y cómo voy a olvidar la fecha? Si era sábado y estábamos aquí juntos. El test de antígenos va a costarle, amigo, amiga, menos de 3 euros desde hoy. Y desde hoy usted solo podrá comprarlo, solo podrán vendérselo en la farmacia. Esta medida que entra hoy en vigor pretende evitar que se repita la locura navideña de los 20 millones de test de antígenos vendidos. Esto es lo que debe usted tener en cuenta si hoy piensa comprar un test, Mercedes Pascua.
Si hoy tiene que comprar un test de antígenos, le va a costar hasta 3 veces menos que lo que pagó por ellos en Navidad. El precio máximo establecido es de 2,94 euros y solo los va a encontrar en las farmacias. Son los farmacéuticos, aseguran, los que más han perdido con esta medida, porque los han comprado por un precio mayor al que ahora los tienen que vender. Luis González, del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
Vamos a recibir un pedido que nosotros hicimos en el mes de diciembre y el precio de coste de esos test está por encima de los 4 euros. Por lo tanto, imagínese usted lo que es comprar a 4 y vender a 2,94. Pero bueno, la oficina de farmacia prima el carácter sanitario. Por lo tanto, nuevamente, y aunque a mis compañeros les va a sentar muy mal lo que estoy diciendo, yo les pido, por favor, que aunque sea pérdida, en la farmacia se van a seguir dispensando estos medicamentos con tal de dar ese servicio al público.
La Comisión Interministerial de Precios fijó este máximo de 2,94 tras la rotura de stock en Navidad, cuando se vendieron cerca de 20 millones de test de diagnóstico.
29 días. Hoy faltan 29 días para los comicios de Castilla y León, que es la comunidad autónoma en la que se dirime la partida de ajedrez político que se va a resolver el 13 de febrero en las urnas. Y hay aluvión de líderes nacionales. Luis Tudanca, el candidato socialista, se ha quedado hoy con las ganas porque Pedro Sánchez ha preferido estar en Granada, acompañando a Juan Espadas, candidato del PSOE a la presidencia andaluza, en el auditorio Federico García Lorca del Palacio de Congresos Granadino. Siguiendo este acto está un hombre de Onda Cero, Guillermo Moreno. ¿Qué ha dicho el presidente del Gobierno?
Sí, buenas tardes, Juan Diego. Andalucía inicia el año con el sonido de los tambores electorales ya retumbando de lejos. Se prepara el camino y Granada ha sido el escenario para la presentación de candidaturas de las dos fuerzas políticas principales, PP y PSOE. Esta mañana, como contabas, turno para los socialistas con el apoyo del presidente del Gobierno a la candidatura de la Junta de Juan Espadas. Ha arremetido Sánchez contra el presidente andaluz y contra la derecha, crítica con el reparto de los fondos europeos.
Fijaros que pasa el tiempo, pero hay cosas que nunca cambian, que nunca cambian. Siempre es un gobierno socialista el que logra los fondos europeos y siempre es la oposición conservadora la que trata de boicotear los fondos europeos.
Mañana intensa la vivida en el Palacio de Congresos de la capital granadina, donde no han faltado referencias del presidente leves al sector primario, con alusiones a la PAC, que funciona según el presidente, y a la ley de cadena alimentaria, que también defiende. Sobre pandemia, Sánchez no ha dicho nada nuevo, más allá de que la campaña de vacunación funciona.
Guillermo, discúlpame que te he cambiado el apellido, ¿eh? Sigue siendo Mendoza, Mendoza, y siempre seguirá siendo Mendoza, ¿eh?
Así es. Gracias, suerte, Guillermo. Al Betis esta tarde-noche.
Muchas gracias, amigo, hombre. Esto sí que es hacer amistad en directo. Bueno, pues o Sánchez o el Partido Popular. No hay otra salida, según Teodoro García Egea. El número 2 del PP ha viajado este sábado a la ciudad de León para inaugurar el congreso de su partido en Castilla y León, del que va a salir reelegido Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a revalidar su cargo como presidente del Gobierno autonómico dentro de 29 días. Onda Cero León, Rosa Arce.
En su intervención, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha señalado que han demostrado ser un partido responsable y Castilla y León será un referente para que Pablo Casado llegue a la Moncloa. En el Congreso está muy presente la cita electoral del próximo 13 de febrero en Castilla y León, por lo que los populares invitan a confiar en Fernández Mañueco. García Egea destacó que el 13F hay que elegir entre Sánchez o la prosperidad, criticando que los fondos europeos parezcan subvenciones que salen de la sede del PSOE.
No hay otros partidos, o Sánchez o el Partido Popular y la prosperidad. Por eso no vamos a tolerar estos ataques constantes a la gente que trabaja y que se esfuerza. Habéis visto que ahora los fondos europeos están siendo utilizados como si fueran subvenciones directamente de la sede del PSOE.
En el Congreso se ha aprobado sin ningún voto en contra el informe de gestión presentado por el secretario autonómico del Partido Popular, Francisco Vázquez.
El aluvión de líderes nacionales no cesa en Castilla y León. El presidente de Vox, Santiago Abascal, habla de fiesta de forajidos y equipara al PP a los socialistas. La secretaria general de Podemos, Yone Belarra, se muestra dispuesta a espantar el bipartidismo y acusa a Fernández Mañueco de mentir. Carmen Sabido.
Y no solo de mentir, Belarra asegura que el candidato del Partido Popular lo que pretende es tapar la corrupción y tapar la financiación con dinero negro del proceso de primarias en Castilla y León. Según la dirigente morada, el Partido Popular es un partido que se coloca en la ilegalidad y Mañueco el candidato del bulo.
Los que dicen la verdad o los que mienten y extienden bulos como hace el Partido Popular. Solo hay dos opciones el próximo 13 de febrero. Y el señor Mañueco es, aunque le pese, el candidato del bulo y de las trampas.
El líder de Vox, Santiago Abascal, en el primer acto de precampaña también ha lanzado sus críticas contra Fernández Mañueco y ha asegurado que Mañueco es el mejor empleado de Pedro Sánchez.
El PP ha comprado una a una todas las políticas de la izquierda, especialmente en los últimos años, en los que Mañueco, en esta tierra, en estas instituciones, se ha convertido prácticamente en el mejor empleado que podía imaginar Pedro Sánchez. Mañueco, eres un progre.
Francisco Egea ha recibido el apoyo de Begoña Villacís y ha propuesto el Pacto de Cebrero. Es un pacto para impedir que los extremismos entren en el gobierno regional.
La Guerra Fría se descongela. Estados Unidos acusa a Rusia del ataque informático masivo padecido por organismos públicos de Ucrania. Según el Departamento de Defensa norteamericano, Rusia buscaba un pretexto para invadir Ucrania. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
Estados Unidos tiene pruebas de que Rusia quiere simular un ataque de los ucranianos contra sus tropas o contra sus simpatizantes en las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk, para así reclamar que ha sido atacada e invadir Ucrania. Según Washington, las pruebas que tienen sus servicios de inteligencia son claras, como afirmó ayer el vicealmirante John Kirby, el portavoz del Pentágono.
We have information that they've pre-positioned...
Tenemos información de que han infiltrado personal para llevar a cabo lo que denominamos una operación de bandera falsa, una operación que está preparada para que parezca un ataque contra ellos o contra los habitantes de Ucrania que hablan ruso, como una excusa para entrar. En este escenario, Rusia utilizaría a sus saboteadores, expertos en guerra urbana, como avanzadilla, alegando que sus tropas han sido atacadas, y luego ordenaría, antes de finales de este mes o principios del próximo, la entrada masiva de los más de 100.000 efectivos que llevan varias semanas a la espera de recibir órdenes en la frontera con Ucrania.
Los animales domésticos, las mascotas, no son mercancía que se compra y se vende y que puedes pagar en cash o con tarjeta. No. Así que esta investigación de la Guardia Civil, de la que les hablamos ahora, cobra especial interés. Yolanda Viladcans.
El mismo nombre con el que la Guardia Civil ha bautizado esta operación, Canicat, lo dice todo. Los agentes investigaron a una empresa por comercializar ilícitamente con animales domésticos tras realizar 3 inspecciones simultáneas en las localidades de Palma de Mallorca, Mataró y Telde.
La investigación se ha centrado en la actividad presuntamente ilícita de una empresa relacionada con la compra de perros. Estos animales procedían de países del este de Europa y llegaban al establecimiento localizado en Mataró, desde donde se distribuían a las Islas Baleares e Islas Canarias.
Paco Molina es portavoz de comunicación del cuerpo y nos explica que en el local de Mallorca se han intervenido 25 perros y en el caso de Mataró se ha cerrado el establecimiento. En todos los casos se incumplía la normativa vigente en materia de bienestar animal.
En las inspecciones realizadas en locales de la misma empresa se ha puesto de manifiesto que las instalaciones donde se mantenían los animales no cumplían con los requisitos sanitarios oportunos, detectándose situaciones de hacinamiento que llegaron a provocar el fallecimiento de algún animal por aplastamiento, así como algunas condiciones de inseguridad para los mismos.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Seprona de Islas Baleares con el apoyo de personal de la Inspección de Trabajo y veterinarios.
Los pingüinos están a salvo, pero no hablamos de esas aves palmípedas. Hablamos de la concentración de moteros que resucita en Valladolid este año, después de esos 12 meses de parón el año pasado. Y como nos cuenta Lucía Barreiro desde Pucela, este año son pingüinos más que nunca.
Este año más que nunca serán pingüinos. Con las bajas temperaturas que hay en Valladolid, no queda otra que desafiar al frío encendiendo las hogueras y sacando los guantes y el gorro. Lo más importante es volver a juntarse para intercambiar experiencias tras un año de parón por la pandemia, que volverá a marcar la edición número 40, en la que se esperan cifras récord asistentes.
El mío es el primer año y vengo con mi padre porque me lo recomendó, le gustó mucho y la verdad es que la experiencia por ahora muy bien.
Bien, yo la última vez que vine, ya sé, antes de la época tan mala que estamos pasando, y me gustó mucho, la gente muy maja, el ambiente.
Acampamos, ya lo habíamos montado antes. Pues encantados de la vida.
Valladolid vuelve así a convertirse en la capital de los moteros y las autoridades insisten en extremar las medidas de seguridad. En esta ocasión se unen las sanitarias a las de circulación.
Qué frío por la noche, que se lo digan a los pingüinos. Y qué solecito durante el día. Vamos a ver, Mamen Rodríguez Sastre, ¿vamos a seguir mañana en la misma línea o mañana cambia el tiempo?
Pues mira, el domingo la novedad va a estar en el agua, que se amplía del sureste y del estrecho a Galicia, Baleares y también a Canarias, donde sufrirán la calima y el viento del suroeste, que va a soplar fuerte. El resto vamos a seguir helados a primera hora, sin prácticamente nubes y con niebla. Las máximas suben de manera apreciable, pero las mínimas siguen en descenso. Para que te hagas una idea, hoy la mínima se ha registrado en el Puerto del Pico, en Ávila. Allí los termómetros han marcado 11,7 negativos. En Lérida, 11 negativos, al igual que en Cuéllar, que está en Segovia.
2 y 14, 1 y 14 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola, Julián.
Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que, ¿quién lo iba a decir? Alberto Garzón, titular de un ministerio de los llamados Marías, se ha consolidado tras sus ataques fuera de España a los intereses del sector ganadero en el vértice de una nueva crisis entre los socios de gobierno de coalición y en un problema para el propio Pedro Sánchez, que orgánicamente puede cesarle, pero políticamente no puede, y que ve cómo el ministro, cuota podemita, está dejando al PSOE de Castilla y León sin argumentos electorales. Sencillamente porque la bandera de los ganaderos ya la enarbola el Partido Popular y la del supuesto ecologismo se la ha quedado Podemos. Semana en la que ha sonado con más fuerza que nunca el término gripalizar el COVID, a pesar de las altas cifras de infecciones y decesos, y en la que también hemos contemplado cómo el IPC, ya saben, los precios, se disparan al 6,5%. Y esto tal vez no sea aún muy preocupante, pero desde luego es ya muy inquietante.
Ya son 1:15. Y ya está aquí David Camps con todas las noticias del deporte. Hola, David.
¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes. Déjame que me sitúe, que vengo a la carrera.
A la carrera, claro, para informar, como debe ser un deportista.
¿Sabes por qué? Porque no solo vamos a hablar de fútbol. En sí, incluso, a lo mejor no hablamos ni tan siquiera solo de deporte. Y dirás, ¿y ahora esta reflexión?
Me estás dejando de piedra.
Pues hombre, en Australia, a las 12:15 de la noche, hora española, 10:15 de la mañana del domingo, se decidirá si deportan o no a Novak Djokovic.
Bueno, saldremos de dudas.
Llevamos
ya por fin.
Una semana con este sainete.
Sí, señor.
Y ha sido de nuevo detenido el tenista serbio, recordemos que no está vacunado. Ante la decisión del gobierno australiano de revocarle el visado, de deportarle, ha presentado reclamaciones, alegaciones, algunas contradictorias, otras no tanto, que se había pasado el COVID el día 16 de diciembre, pero claro, el día 17 había estado en un acto, luego había dado una entrevista al equipo. Muchas contradicciones que llevan a tener dudas. Le habían dado permiso para seguir en Australia, pero de nuevo ha sido detenido porque van a decidir, como digo, a las 12:15 de la noche, hora española. Y ante todo este sainete, claro, los tenistas españoles hablan al respecto. Y precisamente no están del lado de Novak Djokovic, como es el caso de Rafa Nadal y como es el caso de Pablo Carreño.
Bueno, lo he dicho muchas veces, ¿no? No hay ningún jugador, ni Federer, ni yo, ni Novak, ni Borg, ni McEnroe, ni Sampras, nadie es más importante que nuestro deporte, ¿no? Y los jugadores pasan, los torneos se quedan, y la realidad es que va a ser un gran Australian Open, tanto juegue como si no juega Novak, ¿no? Al final es evidente, como he dicho muchas veces, que los mejores jugadores del mundo estén compitiendo, pues claro que es mejor para los espectadores, para el deporte en sí, pero bueno, la situación se ha ido de madre, esta es la realidad, se ha complicado más de la cuenta todo.
Una de las normas claras y la principal es estar vacunado para venir aquí, pues bueno, yo creo que lo que hay que hacer es vacunarse y si no estás vacunado, pues no venir. Cada uno pues es libre de hacer o de intentar hacer lo que pueda, y pues estamos en estos líos que al fin y al cabo creo que no es bueno para el tenis que se hable tanto de estas cosas y bueno, y que tengamos que estar pendientes ahora de si van a dejarle jugar, si no, si hay que cambiar el cuadro, si no hay que cambiar el cuadro. Creo que es un poco complicada esa situación.
Creo que mejor no se puede explicar.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y ojo, que Novak Djokovic está en su derecho de no vacunarse.
Faltaría más.
Si así él lo decide. Los demás podemos pensar una cosa u otra.
Claro.
Y los científicos fundamentalmente. Y sobre todo hay una cuestión. Si en un país tienen unas normas, si no las cumples, te vas. Si tú te vas a Australia ahora, lo primero que te hacen, si dices que no estás vacunado, es darte una patadita y a casa.
Hace 2500 años decían los romanos, dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley.
Y si no la cumples, atente a las consecuencias, que diría aquel. En fin, vamos al fútbol, porque mañana tenemos la final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao, allende nuestros mares, allá por Arabia Saudí. Han hablado esta mañana los técnicos, Carlo Ancelotti y Marcelino.
Estoy muy feliz de vivir este periodo, no solamente este partido, este periodo que me está ilusionando mucho. Sí, volver a jugar una final es siempre algo especial. Y más especial es jugarla con el Real Madrid. Tiene costumbre a jugar este tipo de partido y a vivir estos tipos de momentos.
Es evidente que este nuevo formato es mucho más atractivo. Todos los equipos participantes quieren ganar. Lo demuestran sus alineaciones y eso pues es un atractivo y a la vez creo que para el Atleti tiene que significar una grandeza en un momento puntual extraordinario.
Enviados especiales de Onda Cero, Fernando Burgos, buenas tardes.
Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alfredo Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Novedades en el Madrid, Fernando?
Pues que entrena esta tarde a partir de las 6 hora española en la ciudad deportiva Al-Nasser, que 45 minutos antes va a haber rueda de prensa de Thibaut Courtois. Esta mañana ha hablado Carlo Ancelotti, ha habido esa foto protocolaria con el técnico del Atleti de Bilbao, Marcelino García Toral, un Carlo Ancelotti que nos ha dicho que hay dos dudas, no solo la de David Alaba, sino también la de Marco Asensio, con problemas musculares a consecuencia de los últimos entrenamientos, porque el día del Barça el pasado miércoles fue sustituido sin ningún problema por Rodrigo Góes en el minuto 67, que no va a arriesgar con ninguno de los dos jugadores, si no están ellos, Nacho, que ya estuvo contra el Barça en semifinales, y Rodrigo Góes serían sus sustitutos, que si no están el austriaco y el mallorquín en perfectas condiciones al 100%, no va a arriesgar ni un ápice el técnico italiano, que ha alabado este formato y que hayan viajado hasta Arabia Saudí para jugar la Supercopa de España 2022 por el bien de la federación y también, sobre todo, de que ese dinero que se gana vayan a los clubes modestos de nuestro fútbol, y que tiene muy claro que el de mañana va a ser un partido diferente al jugado contra el Barça, que van a plantear un partido completamente diferente y que está muy orgulloso de lo que planteó el pasado miércoles ante el Barça y que le produjo la victoria y la clasificación para la final al Real Madrid.
Una magia que te hace ganar los partidos. El sistema perfecto no existe, como el juego perfecto no existe. Estoy encantado que se pueda decir que el Real Madrid es capaz de jugar a la contra, porque jugar a la contra no es tan sencillo, no es simple. Se dice, el Madrid juega a la contra. Encantado.
¿Y novedades en el defensor del título, Alfredo?
El Atleti de Bilbao, que va a entrenar ahora a las 4 de la tarde, antes a las 3 y cuarto habrá rueda de prensa de Iker Muniain. La principal novedad es que Unai Núñez, el central que no llegaba a la semifinal, sí estará con sus compañeros, por si lo que estimara oportuno Marcelino, lógicamente, por tener una alternativa más. El jugador vasco viaja vía Frankfurt y llega hoy mismo para unirse a una expedición, la rojiblanca, que ha realizado un paseo matinal y que luego entrenará, después de que se suspendiera ayer por una tormenta el entrenamiento de reactivación. Hay que significar que hoy ha vuelto a llover, pero lo cual no ha impedido que ya se hayan vendido y agotado todas las localidades para la gran final. Es noticia de ultimísima hora, igual que ocurriera en las semifinales. En cualquier caso, Marcelino García, que se hizo la fotografía con Carlo Ancelotti, con muy buen fair play entre los dos técnicos que se respetan considerablemente, ha querido hablar de lo que significa para el conjunto vasco conseguir este título. No cree que el cansancio vaya a hacer mella, porque unos jugaron prórroga, otros tienen un día más de descanso, pero a estas alturas ya se echa el resto para conseguir algo que para el Atleti, reconoce Marcelino, sería histórico y están muy ilusionados.
Indudable que tiene un mérito increíble. La afición debe estar orgullosa de estos futbolistas, de que demuestren que están capacitados para jugar finales. Vamos a intentarlo. Ahora estamos aquí en esta final contra el Real Madrid. Lo pasado tampoco cuenta para nada. El haber jugado un gran partido contra el Atlético de Madrid nos otorga la posibilidad de jugar otra final y en esta final vamos a dejar todo por ganarla. Sabemos de la dificultad que conlleva. Jugamos contra el Real Madrid, el equipo más en forma de nuestra liga en cuanto a resultados y juego. Pero nosotros somos un equipo difícil. Y como antes estábamos comentando, nuestras experiencias anteriores y muy recientes nos indican que vamos a tener opciones.
En el Madrid, Fernando, sin mayor susto que el positivo de Carvajal de ayer.
Sí, que no se ha hecho un nuevo PCR, esta mañana por la mañana no se va a realizar Esa prueba diagnóstica es baja confirmada, como también Jesús Vallejo, que ayer ya contábamos que se lesionó en el entrenamiento del jueves, tiene un problema en los isquiotibiales de la pierna derecha. Y la anécdota, David, en el encuentro entre Marcelino y Carlo Ancelotti ha sido una foto que en Twitter colgó nuestro compañero del Radio Estadio, Alberto López Frau. Y ha sido el único enfrentamiento como futbolistas del italiano y el asturiano, de Ancelotti contra Marcelino. Hace 35 años, en 1987, en la primera ronda de la Copa de la UEFA, se enfrentaban el Milán de Arrigo Sacchi y el Sporting de Gijón de Noboa. Se jugó en Lecce, en Vía del Mare, y hoy Ancelotti, tiene muy buen rollo, como decía Alfredo, entre ellos, le ha enseñado esa foto de nuestro compañero Alberto López Frau al técnico asturiano del Athletic Club de Bilbao. Las entradas van entre los 9 euros y los 590 de la localidad Ultravit. Imagínate lo que puede ser esa localidad. Y hoy también han hablado los dos colegiados de mañana, los principales, el principal de campo, César Sotogrado, el riojano, y el de VAR, David Medie Jiménez. Han dicho que el VAR debe entrar en jugadas sin discusión y que el protocolo no ha cambiado de Medina a Cantalejo, de Velasco Caballero en este caso, a Medina Cantalejo. Han censurado y han denunciado las amenazas que ha sufrido el andaluz Medina Cantalejo y han dicho también que les está muy agradecido a Luis Rubiales por la defensa que hacen del colectivo arbitral.
Gracias, Fernando.
De nada, hasta luego.
¿Alguna cosa más, Alfredo?
No, las dudas en la alineación del Atleti de Bilbao, la opción de que Yuri Berchiche entre en el 11 en el lateral izquierdo en lugar de Valenciaga. Si Nico Williams, la gran sensación, es titular o no, junto con su hermano Iñaki Williams, y evidentemente pocos seguidores que han acompañado al conjunto vasco. Lo dicho, Iker Muniain hablará para el Atleti, lo hará Thibaut Courtois para el Real Madrid, entrenan en la ciudad deportiva del Al-Nassr. Vamos a ver si no llueve porque llevamos dos días con lluvia, algo poco habitual en Arabia Saudí.
Os escuchamos esta tarde en el Radio Estadio. Gracias, Alfredo.
Hasta luego.
Con el sonido de Raúl Espínola. Además, viviremos en el Radio Estadio a partir de las 3:30 los octavos de final de la Copa del Rey. A partido único, partidazo a las 9:30, derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla. José Manuel Jiménez, muy buenas tardes, novedades del Betis.
Hola David, buenas tardes. Pues en el hotel de concentraciones ya los 22 convocados por Pellegrini para esta noche. La principal incógnita está en la portería porque vuelve el portero titular Claudio Bravo a la convocatoria, aunque es el mejor momento de Ruiz Silva, y el que está jugando la competición de Copa es Joel Robles. Y además hay futbolistas que vuelven a la lista, el caso de Petzela, Miranda y Sabalí. William José, Bartra y Joaquín no van a jugar el partido de hoy con ambientazo garantizado y asegurado el tope de 45.000 espectadores en el estadio Benito Villamarín.
Gracias, José Manuel. Novedades del Sevilla. Carlos Hidalgo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Sevilla llega a este partido en un gran momento, segundo en Liga, aunque con muchas e importantes bajas. Hay seis seguras. Los tres que están en la Copa África, Bono, Munir y En-Nesyri, y los tres lesionados de larga duración, Navas, Lamela y Suso. Pero además hay varias incógnitas. Como no hay lista de convocados, solo nos ha quedado ver la identidad de los jugadores que hace un rato bajaban del bus y entraban en el hotel. Y no están ni Fernando ni Marco Dimitrovic. Si se confirman, son desde luego dos bajas muy sensibles. En el caso de la portería, jugaría el cancerbero del filial, Alfonso. También habrá que ver si llega a tiempo Koundé, que tuvo que ser sustituido en el último partido por un tremendo costalazo, y si entra por primera vez el recién llegado, el Tecatito Corona, que ha aterrizado en Nervión desde Oporto por unos 4 millones de euros y cuya polivalencia le vendrá bien al técnico con tantas ausencias.
Gracias, Carlos. 6:30, Girona, Rayo Vallecano. ¿Cómo llega el Rayo? Raúl Granado, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. El Rayo Vallecano, que está desde ayer descansando en Girona en estas horas previas al partido, vuelve al lugar donde ascendió a Primera División hace apenas 7 meses, un estadio que queda en el imaginario colectivo de todos, con un equipo básicamente muy parecido, pero con algún retoque más, como por ejemplo el de Radamel Falcao, que hoy volverá a ser titular en la punta del ataque. Lo tiene claro Andoni Iraola, quiere la Copa, quiere pasar a la siguiente ronda y por eso va a utilizar a los titulares. No estará Dimitrescu, que sigue con problemas en la espalda, tampoco Mario Hernández, y vamos a ver si finalmente está o no Álvaro García. Por lo demás, todos disponibles para Andoni Iraola y serán titulares los habituales también en Liga. En un partido muy especial en el que se verán las caras contra quien fuera leyenda como jugador y también como entrenador, Mitchell.
Gracias, Raúl. También a las 6:30 Sporting Cádiz y a las 4 Mallorca Español. Además, te cuento, Juan Diego, que en la Euroliga de baloncesto ayer el Real Madrid ganó al Baskonia 89-74 y es segundo en la clasificación. El líder de la Euroliga de momento es el Barça. Y quiero que escuches a Pablo Laso, técnico vitoriano, cuando le preguntan por la situación que se está viviendo en el baloncesto con tantos brotes de COVID en los equipos.
Mi mejor amigo es el médico. No siempre me da buenas noticias, pero qué duda cabe que ahora, bueno, pues tenemos que estar muy atentos a estas situaciones, sabiendo que no es una situación fácil y que todos los equipos la están sufriendo. Pero, como te digo, tengo muy buena relación con el médico, aunque últimamente nos hablamos de más. No me gustaría hablar tanto con él, sinceramente.
Que no qué grande. Mal,
pero no me gustaría hablar tanto con él.
Y es que fíjate que ayer, antes del partido frente al Baskonia, conoció el positivo por coronavirus del pívot Walter Edith Tavares. Tuvo que llamar de urgencia a Trey Tompkins, que no estaba previsto que regresara a las canchas 8 meses después de lesionarse, y a eso sumar que Rudy Fernández era baja por COVID y que con ellos son ya 13 jugadores que han pasado el coronavirus en el equipo blanco.
Casi nada. Bueno, pues nosotros vamos a seguir ahora, ya sabes con qué, ¿no? Vamos a seguir contando eso que tú ya sabes.
¿El qué?
Lo que está pasando
ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Lo esencial de este sábado es lo que resume en un minuto Laura Gil.
Lo esencial, Juan Diego, dirán quienes vayan hoy a comprar test de antígenos a las farmacias, es que les van a costar más baratos. Desde hoy pueden comprarlos a un precio máximo de 2,94 euros. Tenemos, por otro lado, a la pandemia pisando el freno ligeramente en cuanto a contagios. Bajan respecto a ayer en comunidades como La Rioja, Murcia, Navarra, Aragón y Cataluña, a pesar de que en esta última comunidad siguen por encima de los 30.000 positivos diarios y se dispara el riesgo de rebrote. Sábado intenso en lo político, con Pedro Sánchez, por un lado, apoyando a Juan Espadas la presentación en Granada de su candidatura a la Junta y con ataques al PP por negacionista, dice Sánchez, con la reforma laboral. También les acusa de boicot a los fondos europeos. Y parecía darle la réplica el líder popular Pablo Casado durante el acto de apoyo a su candidato y presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, donde ha amenazado con denunciar en Europa el reparto a dedo de los fondos europeos. Sábado de precampaña en esa región con presencia en Valladolid y Abascal, presidente de Vox, y de la ministra de Podemos, Ione Belarra, quien ha llamado a Fernández Mañueco candidato del bulo y de las trampas. El suceso del día, un incendio en una vivienda de Úbeda, en Jaén, se ha cobrado la vida de un octogenario y de su hijo de 54 años. En Bilbao han salido a la calle cientos de jubilados vascos para recordar la movilización de 2018 por unas pensiones dignas y en Galicia homenaje con ofrenda floral incluida del PP gallego con Alberto Núñez Feijóo al frente, a quien fuera fundador del partido y expresidente de la Xunta, Manuel Fraga. Se ha organizado en Villalba, su localidad natal, en el 10º aniversario de su muerte.
2:31, 1:31 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
El test de antígenos va a costarle a usted menos de 3 euros desde hoy y desde hoy solo podrán vendérselo en la farmacia. Las pruebas para saber si te han contagiado del COVID cuestan desde este sábado la tercera parte de lo que costaban en Navidad. Esta medida, que entra hoy en vigor, pretende evitar que se repita aquella locura navideña de los 20 millones de test de antígenos vendidos. Los contagios por COVID siguen siendo altos, pero empiezan a bajar. La sexta ola de la pandemia, en la que está reinando Omicron, se extiende, pero es posible que, aunque sea levemente, la tendencia al alza esté empezando a frenarse. Esta es la conclusión a la que nos llevan los datos facilitados este sábado por las autonomías. Carlos León.
Sí, estamos estables, pero ojo, con una incidencia muy alta. La mayoría de las comunidades han notificado menos positivos que el día anterior, como son los casos de Navarra, Andalucía, La Rioja, Murcia. Cataluña, por ejemplo, baja en los casos, pero ha subido 316 puntos en la incidencia. Siguen notificando más positivos Cantabria o Galicia. El consejero de Sanidad gallego, Julio García Comesaña, ante estos datos, pide prudencia.
Los datos de crecimiento se ralentizan, pero con 8.000 casos diarios hay que seguir trabajando pues, en medidas para aliviar la carga de atención primaria, sobre todo anticiparnos por si finalmente ese incremento de casos de hospitalización, tanto convencional como UCI, se dará, tener medidas para tallarlo. Pero bueno, hay que ser prudentes, esos datos, repito, muestran esa estabilización.
Sobre los datos, Aragón se mantiene estable, al igual que Castilla-La Mancha y Baleares. Han notificado 3 fallecidos y una cifra que preocupa. Las UCI de los hospitales se sitúan en un riesgo muy alto. Y un apunte más, Juan Diego, se cumplen 22 meses desde que se decretaba el estado de alarma en España y la mitad de los responsables autonómicos del área de sanidad, es decir, los consejeros de sanidad de cada autonomía, la mitad han dejado ya sus cargos, bien por dimisión, por cese o por cambio de gobierno, sin llegar a ver este final de la pandemia.
2:34, 1:34 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
29 días. Hoy faltan 29 días para que los comicios de Castilla y León sean una realidad. Esa es la comunidad autónoma en la que está dirimiéndose ya una partida de ajedrez político muy interesante que se va a resolver el 13 de febrero, como se resuelve siempre todo en democracia, en las urnas, votando. Y atención, porque hay aluvión de líderes políticos nacionales. Durante estas próximas semanas, mires a donde mires, te encuentras con algún líder político nacional. Luis Tudanca, el candidato socialista, sin embargo, se ha quedado hoy con las ganas, porque Pedro Sánchez ha preferido estar en Granada, acompañando a Juan Espadas, candidato del PSOE a la presidencia andaluza. Lo ha hecho en el auditorio Federico García Lorca del Palacio de Congresos granadino. Y siguiendo este acto, está un periodista de Onda Cero, Guillermo Mendoza. Cuéntanos, Guillermo, ¿qué es lo que ha dicho el presidente del gobierno?
Buenas tardes, Juan Diego. Un congreso que finalizaba poco antes de las 2 de la tarde y con el fondo musical del himno andaluz y con un claro respaldo por parte del presidente Sánchez a la candidatura socialista de Juan Espadas por la Junta. Cita con marcado acento electoral hacia la carrera por el Palacio de San Telmo, donde se ha hablado de pandemia y se ha respondido también a las críticas del PP por el reparto de los fondos europeos. Escuchan a Pedro Sánchez.
Tenemos una oposición negacionista. No estuvieron en lo malo, en lo más duro de la pandemia, con los confinamientos, y tampoco están en lo bueno, ni en la subida del salario mínimo interprofesional, ni en la revalorización de las pensiones, ni en apoyar un buen acuerdo laboral entre agentes sociales, ni tampoco en la gestión de los fondos europeos, que es la gran oportunidad para Andalucía y para España.
A cuenta de la polémica abierta en el sector ganadero, Sánchez no ha querido mojarse demasiado y ha preferido tocar esta cuestión de soslayo, a diferencia de Espadas y del alcalde de Granada, Paco Cuenca, que sí han entrado al trapo criticando las imágenes de los líderes populares en diferentes ganaderías del país.
Sino aprobando, como recordaba antes Juan, una buena ley de cadena alimentaria. Y es una buena ley porque prohíbe las ventas a pérdidas y porque garantiza un precio justo para las pequeñas y medianas explotaciones de nuestro país.
Termina esta primera cita de precampaña en la que también hemos visto caras conocidas, como la de la ministra Darias de Sanidad o la ex vicepresidenta Carmen Calvo.
Desde Granada ha informado en directo Guillermo Mendoza. O Sánchez o el Partido Popular, porque no hay otra salida. Según Teodoro García Gea, el número 2 del PP ha viajado este sábado a la ciudad de León para inaugurar el Congreso del PP en Castilla y León, del que va a salir reelegido Alfonso Fernández Mañueco, que es quien aspira a revalidar su cargo como presidente autonómico dentro de 29 días. Desde Onda Cero León informa Rosa Arce.
En un abarrotado Palacio de Exposiciones de León, Teodoro García Egea inauguraba el 14 Congreso del PP de Castilla y León, que marca el inicio oficial de la precampaña hacia las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero. Por eso no han faltado los mensajes de apoyo al presidente y candidato popular Alfonso Fernández Mañueco, confiando en que sea el principio para consolidar el cambio político en España. El secretario general del Partido Popular señalaba que en estos comicios la comunidad se juega el futuro de varias generaciones y se preguntaba por qué el Partido Socialista castiga tanto a Castilla y León.
¿Por qué
le molesta a Sánchez Castilla y León. ¿Por qué hay que cerrar Navacerrada? ¿Por qué no nos permiten hacer más infraestructuras? ¿Por qué os han dejado solos en la pandemia? ¿Por qué no solucionan los problemas que realmente interesan a los castellanos y leoneses?
Teodoro García Egea señalaba que el Partido Popular está con los trabajadores, los autónomos, las pymes, los jóvenes y los más vulnerables y anunciaba que el Partido Popular combatirá la subida de impuestos que calificó de inmoral e inadmisible.
Que un autónomo que crea empleo y que genera ingresos para el Estado tenga que pagar este año 700 euros más en impuestos es inmoral y el Partido Popular lo va a combatir desde cualquier pequeño municipio hasta el Congreso de los Diputados, porque no podemos seguir pagando impuestos para tener el peor gobierno de la democracia.
Egea ha anunciado que el Partido Popular irá a la justicia por un reparto de los fondos europeos que consideran arbitrario.
El aluvión de líderes nacionales no cesa en Castilla y León. Como decíamos antes, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha hablado hoy de fiesta de forajidos y ha equiparado al PP a los socialistas. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha mostrado dispuesta a espantar el bipartidismo y ha acusado a Mañueco de mentir. Carmen Sabido.
Además de mentir, Belarra asegura que el candidato del Partido Popular está tapando la corrupción y oculta el dinero negro que empleó en el proceso de primarias. Belarra sentencia que Mañueco es el candidato del bulo y su partido se coloca en la ilegalidad.
Y está mintiendo a sabiendas. Está mintiendo a sabiendas para tapar su corrupción. Está mintiendo a sabiendas para que en esta campaña se hable de las macrogranjas y no se hable de su corrupción. Y creo que es muy importante que este espacio político diga la verdad y le diga al señor Mañueco que una y otra vez el Partido Popular se coloca fuera de la legalidad.
El candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, ha recibido el apoyo de Begoña Villacís y han propuesto a socialistas y populares que no se atrincheren y que firmen el pacto de Cebreros.
Y para pedir al Partido Socialista y al Partido Popular un compromiso, que firmen un compromiso con nosotros hoy aquí, el compromiso de Cebreros, el compromiso de que no dejaremos entrar al populismo en el gobierno de la comunidad, en el gobierno de Castilla y León.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dado imagen de fuerza en la Plaza Universidad de Valladolid y ha confrontado directamente con el Partido Popular. Dice que Mañueco es un progre y Vox aspira a ser una alternativa en Castilla y León.
Dice que quiere nuestros votos gratis para seguir cometiendo esa fechoría de hacer las mismas políticas que los socialistas. Pues os lo voy a decir alto y claro, si alguno de vosotros quiere que le regalemos los votos gratis al PP, que no nos vote. Si alguno espera que entreguemos los votos gratis a Mañueco para seguir truncando la alternativa al socialismo, que no nos vote.
La intervención de Abascal ha sido seguida de forma online por más de 4.000 personas.
3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Los pensionistas del País Vasco no podían faltar este sábado a su cita en la calle, pidiendo una solución para llegar a fin de mes con sus jubilaciones. Y no podían faltar hoy a su cita porque hoy, hace 4 años... que llevan manifestándose. Redacción de Onda Cero en Euskadi, Juan Carlos de Julián.
Hace 4 años, los pensionistas vascos, al igual que en otros puntos de España, comenzaron a movilizarse en pro de pensiones dignas. Sus protestas en la calle se han convertido en las más tenaces y concurridas, especialmente las que cada lunes se han sucedido frente al Ayuntamiento de Bilbao. En este 4º aniversario continúan reclamando lo mismo, incremento de las pensiones en base al IPC y que las mínimas queden establecidas en 1.080 euros. Emi García, una de las portavoces de los pensionistas vascos, denuncia que la última reforma no resuelve sus problemas.
La reforma de pensiones recientemente aprobada tampoco deroga los recortes de las pensiones de la reforma del 2011. Reducirá más de un 3% nuestro poder adquisitivo solo en el 2021. Perpetúa pensiones mínimas miserables.
Al margen de las manifestaciones de este sábado, los pensionistas vascos han mantenido durante esta semana encierros en San Sebastián y Bilbao.
3 menos 18, 2 menos 18 en Canarias. Enseguida les vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos aquí en Onda Cero, en la radio de Julia, que es donde te queremos, Julia, y lo sabes.
Hola, soy Julia Otero y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo,
a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen?
Lo hacemos en Melbourne, en concreto en el hotel en el que está retenido Djokovic. El Park es el centro de detención de inmigrantes donde ya estuvo el pasado día 6 cuando se le anuló el visado por primera vez. Le hemos visto bien vestido con un chándal verde y mascarilla.
Si querías prohibir que Novak Djokovic ganara su 10º trofeo del Abierto de Australia en Melbourne, ¿por qué no lo deportaste de inmediato? ¿Por qué no le decís que era imposible conseguir una visa para tu país? ¿Por qué lo maltratáis y por qué lo humilláis? No solo a él, sino también a su familia y a toda una nación libre y orgullosa.
El presidente serbio, como acabamos de escuchar, insiste en el maltrato y la humillación hacia el tenista. Su padre ha publicado una foto del hijo junto a un lobo y el texto "Fuerza, hijo".
¿Cuándo sabremos algo más, Manen? ¿Exactamente cuándo vamos a conocer si será o no deportado?
Pues lo sabremos mañana domingo en Australia, un día antes de que empiece el Abierto de Australia.
¿Y en Melbourne sus ciudadanos están a favor o están en contra?
La gente prefiere que sea expulsado, pero creen que podrá jugar el lunes. Djokovic levanta pocas simpatías.
Bueno, me encantaría que no lo dejen jugar y que se vaya a casa, pero creo que lo dejarán jugar. Creo que es una lección para todas las personas con poder y privilegios saber que la gente de Melbourne y la gente de Australia realmente no lo quieren aquí.
Es un buen jugador, no tengo nada en contra de él. Creo que si lo dejan entrar se está mandando un mal mensaje a todos de que cualquiera pueda hacer lo que quiera. Así que espero que el gobierno y los jueces se mantengan firmes y digan no.
Los antivacunas también han aprovechado la situación y se han manifestado frente al Melbourne Park pidiendo su liberación. Y una cosa más, Juan Diego, de este país antes de cambiar de asunto.
Mary of the Carmen, tell me, dime, Mamen.
Australia ha registrado la temperatura más alta en 62 años, 50,7 grados, por lo que no es de extrañar que las autoridades pidan a las personas que permanezcan en sus casas. El país ha perdido más de 10.000 millones y 218 horas productivas al año en las últimas dos décadas debido al calor.
Y creo que tenemos todavía otros fenómenos meteorológicos.
Pues otra alerta, pero por lo contrario, el este de Estados Unidos vive pendiente de la mayor tormenta invernal de la temporada. Se esperan más de 30 centímetros de nieve, lluvia helada y caminos resbaladizos que podrían causar estragos. Y no es lo único. Tenemos un tsunami en la isla de Tonga, en el Pacífico Sur.
¿Hay víctimas?
De momento no se ha informado ninguna. Ha sido producto de una erupción volcánica. Las imágenes del satélite demuestran que es una de las erupciones más violentas jamás captadas. Así lo anunciaban a la población desde el Servicio Meteorológico Norteamericano.
Tenemos una advertencia de tsunami en este momento. Evacúe a terrenos más altos de inmediato. Se trata de una erupción volcánica cerca de Tonga. Y ahora estamos bajo una advertencia de tsunami para Samoa Americana. Por favor, dirígete a un terreno más alto inmediatamente si estás en la zona de peligro. Gracias.
Las comunicaciones están cortadas. Australia ha puesto a disposición de Tonga un operativo de ayuda mientras se multiplican los avisos por fuerte oleaje, los últimos en los estados australianos de Queensland y también en Nueva Gales del Sur. Y un poco más arriba, Juan Diego, Corea del Norte confirma el lanzamiento de dos misiles guiados.
El 14 de enero se llevó a cabo un simulacro de tiro para verificar y juzgar la competencia en los procedimientos de acción del regimiento de misiles transportados por ferrocarril de la provincia de Pyongyang del Norte.
Las fotos que hemos visto las ha publicado la televisión estatal coreana, mientras su periodista oficial, a quien echábamos de menos, hacía el anuncio.
Echábamos de menos por ese ímpetu que emplea habitualmente para dar las noticias. Claro que si no empleas el ímpetu ya sabes dónde acabas. Si me salen las cuentas, si no me salen mal las cuentas, Manen, este es el tercer misil en 9 días.
Y el segundo desde un tren. El objetivo es, según dicen, verificar y juzgar la competencia de la preparación de la unidad y los dispositivos.
Y una curiosidad, ¿qué dice el resto del mundo?
Pues Estados Unidos dice que ya lo ha sancionado, pero que pone de relieve el empeño de Pyongyang de diversificar sus plataformas de lanzamiento con la aparente intención de dificultar la detección de sus misiles. Y Seúl y Tokio, cuyos sistemas de radar tuvieron problemas para establecer en un primer momento los patrones de vuelo de esos proyectiles, insisten en que se trata de misiles balísticos que muestran una gran capacidad de maniobra.
Vamos con la pandemia, Mamen, si te parece, ¿qué destacamos hoy?
Pues mira, un metaestudio internacional que ha identificado una variante genética específica que protege contra la infección grave por la COVID-19. Y la India ha registrado más de 260.000 casos, mientras miles de devotos participan en un rito sagrado en la desembocadura del río Ganges. Y Tokio, Juan Diego, que registra la cifra más alta desde agosto.
Y veamos cómo están las cosas por Europa, más cerca de casa.
Pues mira, Alemania sigue al alza, al igual que Rusia. Los germanos notifican 78.000 casos y los rusos solo 27.723 muertos.
78.000 casos, hay que ver cuántos son. ¿Y en China qué tenemos, Mamen? ¿Qué nos puedes contar?
Pues aquí empieza a preocupar la proximidad del Año Nuevo y los millones de viajes que se realizan durante esa celebración. A pesar de ello, dicen tenerlo todo controlado. Comisión Nacional de Salud.
Con el resurgimiento de la COVID-19 en todo el mundo y el fuerte aumento de los casos, el riesgo de casos importados ha aumentado en China. La próxima fiebre de viajes del Festival de la Primavera aumentará el flujo de personas en todas las regiones y complicará la situación de prevención de la pandemia. Enfrentaremos tales dificultades. La situación general de China se mantiene estable y el grupo regional de casos transmitidos localmente se puede controlar de manera efectiva en un corto periodo de tiempo.
Hoy informan de 201 casos, 165 locales. Ellos son optimistas mientras Omicron se extiende ya por Shanghái y la provincia de Guangdong. Y a 3 semanas de que se celebren los Juegos Olímpicos de Invierno, acaban de confirmar el primer caso en Pekín.
¿Qué contamos en el capítulo de inmigración?
Lo hacemos hablando de la primera caravana en lo que llevamos de 2022. Centenares de inmigrantes hondureños y nicaragüenses salen hoy desde San Pedro Sula, en Honduras, con la idea de llegar a la libertad, ellos dicen, a Estados Unidos. La falta de empleo y la inseguridad son las principales causas por las que abandonan sus países.
Terminamos.
Y con una buena noticia, Juan Diego, científicos suizos han encontrado un planeta extrasolar que podría albergar agua. En este exoplaneta la temperatura varía entre 80 grados negativos y 100 grados positivos cada 35 días. La vida yo creo que sería un pelín complicada.
Pero mira, ahí esto me recuerda a lo que pasó. Así empezó Tatooine y mira, acabó el que salvó toda la galaxia. Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez, Skywalker Sastre.
Onda Cero, noticias fin de semana.
Y ahora que estamos en fin de semana, vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes en este resumen que ha preparado Yolanda Viladecans.
Con dos Cs empezaba esta semana posnavideña, C de cole y C de COVID. Cuarentenas en un aula si hay 5 positivos, mascarilla obligatoria y pocas ganas de volver a estudiar.
Pues me siento un poquito raro porque después de las vacaciones es como, quiero más. Pues sí, más o menos sí. No sé, a mí me gusta quedar en casa.
C de COVID porque no bajan los contagios, aunque se nota un leve descenso en la incidencia en algunas comunidades. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insiste en avanzar hacia una estrategia de gripalización.
Tenemos que comenzar a valorar la adaptación a un nuevo sistema de vigilancia y control de la COVID-19, una vez superada esta sexta ola epidémica en la que estamos inmersos. Digo bien, una vez superada, nunca antes.
La OMS sostiene que en los próximos 6 meses la mitad de la población europea se habrá infectado, un dato suficiente a juicio del presidente del PP, Pablo Casado, que acusa a Sánchez en Antena 3 de frivolizar con la gripalización de la COVID.
Yo creo que esto de gripalizar la pandemia no es un buen término. La pandemia sigue causando muchas muertes, ayer 125, y lo que hay que hacer es apoyar a los sanitarios que están exhaustos y hacer un criterio único en España para combatir una sexta ola que, una vez más, el gobierno negaba y decía que iba a ser irrelevante.
Semana en la que, además, el gobierno ha fijado por debajo de 3 euros el precio de los test de antígenos. Los farmacéuticos dicen que esta decisión llega tarde y les hace perder dinero.
La fijación del precio a 2,94 nos obliga a vender a pérdidas los stocks actuales en las farmacias. El problema se estaba resolviendo pasado el pico de demanda con precios a la baja por semanas. Ni siquiera el gobierno ha podido comprar sus volúmenes millonarios por debajo de los 2,94 que marcó en el BOE.
Hay otra polémica servida, las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas. En Onda Cero opina el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Yo efectivamente, como usted dice, soy el ministro de Alimentación, entonces si alguien habla de alimentación, lo normal es que me llame, ¿no?
Y se dio el último adiós al presidente del Parlamento Europeo, el socialista David Sassoli, que moría el pasado martes a los 65 años de edad. Es la primera vez en la historia del Parlamento Europeo que fallece un presidente en ejercicio.
3 menos 7, 2 menos 7 en Canarias.
Hola, soy Esther Vaquero y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida, acompañándote y ofreciéndote justo eso que necesitas cada vez que haces un alto en el camino. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Consulta las condiciones del programa en mibp.es.
Arranca la segunda gala de audiciones a ciegas.
¡Otra! ¡Otra!
Lo más visto de la noche del sábado.
¡Bravo!
La Voz Senior. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta.
Ya disponible en Access Player Premium.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
La penúltima noticia es la vuelta de los cruceros a Galicia en general y a la ciudad de Vigo en particular. Y desde esta ciudad pontevedresa nos lo cuenta Víctor Blanco.
El tráfico de mercancías se ha mantenido en muy buenas cifras en el puerto vigués durante toda esta pandemia, pero los cruceros habían dejado de atracar en los muelles. Volverán durante este 2022. La autoridad portuaria confía en que lleguen a la ciudad al menos 175.000 turistas a bordo de 90 de esos gigantes hoteles sobre el mar. Vázquez Almuña, presidente del puerto de Vigo.
Esperamos que, una vez pasada esta sexta ola de la pandemia, que pueda haber una recuperación de aforos, con lo cual estas cifras que ahora hablamos de 90 escalas y 175.000 pasajeros pueden incrementarse a cifras todavía mayores.
Vigo apuesta por la alianza de los puertos del Atlántico para competir con el Mediterráneo, que aún tiene una notable ventaja en este tipo de turismo.
Es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
Paisaje de la historia de España es el nuevo libro del historiador Fernando García de Cortázar. Repasar con él los momentos más destacados que aparecen en el libro y conocer su valoración del momento que está viviendo España es muy enriquecedor. El libro es una historia de España contada a través de casi medio centenar de lugares. Un libro para perpetuar la importancia de la historia y lo que significa frente a quienes quieren revisarla y recontarla a su modo, nos dice el autor.
Y en este libro, pues es esa idea que no es mía, sino que también lo hicieron Goethe o lo hizo Unamuno o lo hizo Azorín. Es decir, ver un paisaje de España y señalar algún acontecimiento importante o algún proceso importante que tenga relación con ese paisaje.
Paisajes de la historia de España, de Fernando García de Cortázar, Editorial Espasa. Planeta publica el libro Marismas. Es un thriller, pero escrito a cuatro manos, las de Beatriz Roger y Luis Osol de Vila. Ella con buenos conocimientos de criminología, él con amplio bagaje de estudios de cine, incluso en Estados Unidos. Y esa conjunción, aparte de ser madre e hijo, hace que el libro lleve al lector a una atmósfera inquietante ambientada en la zona costera de Villafranca. Todo arranca, nos dice Beatriz, con la misteriosa desaparición de una niña en las marismas del río Ter.
Y no nos apetecía para nada un tema macabro por macabro. No sé cómo decirte. Entonces sí que hemos ido poniendo escenas y cosas pues que realmente te tienen que mantener en vilo, pero tampoco nos queríamos regodear en algo que fuera, no sé, inverosímil, por decirlo así.
O sea, nosotros desde un principio queríamos que la historia, una vez acabase el libro el lector, tuviese un significado. A mí siempre, sin decir novelas concretas, pero me ha sabido mal cuando me acabo un libro y digo, me has engañado demasiado para este final, para este desenlace. Y para nosotros era una prioridad.
Marismas, de Beatriz Roger y Luis Osoldevila, Editorial Planeta, que, por cierto, como colofón, decirles que acaba de publicar la novela póstuma del gran escritor internacional del espionaje, John le Carré, y que lleva por título Proyecto Silverview. De fondo, en sus páginas, vemos una enorme decepción sobre la sociedad británica.
Mamen Rodríguez Astre produce y Jorge Zamorano realiza este programa de noticias de Onda Cero, en el que, cómo pasa el tiempo, hay que ver. Nos despedimos ya con una canción que, como las demás que suenan este fin de semana, viene acompañada de un videoclip muy llamativo. Fíjate si es llamativo que los dos intérpretes que cantan a dúo desvelan en el videoclip que van a ser papás, van a ser padres. Camilo y Evaluna, Camilo Echeverri y Evaluna Montaner han titulado la canción con el nombre que pondrán a su bebé, que es Índigo, tanto si es chico como si es chica.
Pienso que vienes, tiemblo como un flan. Para ser contigo ya tengo mil planes.
Pero aunque Camilo y Evaluna se esfuerzan en no desvelar el sexo del bebé, siempre hay alguien que se va de la lengua. Hay dos parientes de la madre del bebé a los que casi, casi se les ve el plumero. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe.
Yo tuve que esperarte 9 meses.
Adiós.
Y yo quiero.